Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Nos acompaña esta mañana en la cabina de RCN Radio el candidato Iván Duque. En esta serie de entrevistas, es la segunda ronda que estamos haciendo ya de entrevistas. Nos había visitado el doctor Iván Duque hace ya un par de meses. Y nuevamente estamos con él, ya como ganador de esa consulta del 11 de marzo, que lo hace no solamente candidato del Centro Democrático, sino de una coalición. Bienvenido a RCN Radio, candidato. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Yolanda. Un placer estar acá en el estudio. Un saludo a sus compañeros, a sus compañeros de aquí de la cabina y a usted por esta invitación. Muchísimas gracias.
¿Cómo han sido estos días después de las elecciones tan calientes del 11 de marzo? Ya aterrizado, ya dijéramos bajando de... Yo diría que uno puede quedar como una especie de nube con esa votación tan importante que logró Iván Duque con ganar la consulta por una diferencia bastante considerable y señalado por todos pues como uno de los candidatos que pica en punta, si se puede decir de esa manera, para las elecciones de mayo.
Pues Yolanda, primero yo recibí los resultados con alegría, desde luego, pero también con mucha humildad. Y el primer llamado que le hice al equipo es cero triunfalismo, seguimos trabajando a partir del mismo domingo para adelante. No solamente queríamos avanzar rápido en la fórmula vicepresidencial que se logró con la doctora Marta Lucía, sino empezar a integrar equipos de campaña y seguir trabajando intensamente. La semana pasada tuve la ocasión de organizar equipos, trabajar aquí en la ciudad intensamente. Esta semana vamos a seguir organizando las estructuras regionales del partido y seguimos avanzando. Yo lo que digo es, aquí nos toca de aquí al 27 de mayo darle dos vueltas a Colombia, lo que quiero hacer.
Y darle un par de vueltas a los grupos políticos que todavía no tienen candidato presidencial, porque obviamente hay quienes dicen, ¿qué va a pasar con el partido de la U? ¿Qué pasa finalmente con los conservadores de base? Usted los ha invitado. Su fórmula vicepresidencial pues es la doctora Marta Lucía Ramírez, que es conservadora. ¿Hacia dónde están apuntando esas alianzas de cara a primera vuelta? ¿Y cuáles cree que puede lograr?
Yo siempre he dicho que a mí me gustan las alianzas con la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. Sin duda hay una gran afinidad con los sectores conservadores, con las bases conservadoras. La doctora Marta Lucía fue candidata del Partido Conservador hace 4 años, el expresidente Pastrana está acá, el doctor Luis Alfredo Ramos. Hay muchas figuras que han tenido cercanía con sectores conservadores, el doctor Ordóñez, que también estuvo en la consulta. Entonces, yo creo que las bases se han identificado con muchas de nuestras propuestas y seguimos haciendo ese llamado. Mi mensaje, ¿cuál es? Cualquier alianza que se construya tiene que ser programática, tiene que ser sobre la base de aceptar nuestro programa, nuestras ideas y buscar puntos de encuentro. Pero no soy amigo de ningún tipo de alianza, ni burocrática, ni clientelar, ni de repartijas de puestos.
¿Partido de la U? ¿Posibilidades?
Hay muchas personas del Partido de la U con las que tengo grandes relaciones. Y además no se le olvide una cosa, el Partido de la U se fundó pensando en el legado del presidente Uribe. Entonces hay muchas bases del partido de la U que también se identifican con la propuesta nuestra y a todos ellos les hago un llamado todos los días, a las bases de todos los partidos. Yo lo que quiero es invitar al mayor número de colombianos posible para que hagamos viable ese objetivo de poder ganar en la primera vuelta.
Ya lo llamó a darle su apoyo el doctor Oscar Iván Zuluaga cuando hablamos al otro día o 2 días después de las elecciones. Usted nos decía que tenía por él el mayor respeto y demás, pero parecía que había una distancia. ¿Ya se superó todavía no?
De parte mía no hay ninguna distancia. Él ha dado unas declaraciones en los últimos días muy, muy positivas, se las respeto muchísimo. Espero que él le acompañe este proyecto de aquí al 27 de mayo. Todavía no me he reunido con él, pero reitero, todo el aprecio, toda la admiración por su trabajo dentro del partido y espero que se sume a este proyecto.
Todavía no.
Sí, todavía no he hablado con él, no. Pero le digo una cosa, como se lo dije ese día, que a usted no le gustó mucho la frase, le dije, hay un autor que aquí le gusta, María Elvira, que era Chardón de la Cruz, que decía, el tiempo es un buen consejero, sí, porque siempre encuentra un final feliz, y yo espero que ese final feliz llegue pronto.
Yo le pregunto, ¿y el tiempo no dirá que de pronto el doctor Oscar Iván se vaya para otra tolda, por ejemplo, que termine apoyando a Vargas Lleras?
Él ha sido una persona de partido. Y ha sido una persona que ha ayudado a construir el Centro Democrático. Por eso lo seguimos invitando a que se sume a este proyecto y estoy seguro que va a llegar acá.
Usted dijo una frase con los colegas del canal RCN que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Pues imagínese que Vargas Lleras era como el Robin de Batman. Que decir que Vargas Lleras no trabajó con Santos o tratar de negar eso era como decir que Robin no trabajó con Batman. Usted también trabajó con Juan Manuel Santos. Trabajó cuando era ministra de Hacienda, gobierno de Andrés Pastrana. ¿No es también un poco hechura de Juan Manuel Santos, Iván Duque?
A mí nunca me ha gustado esa frase. A muchos políticos les encanta decir, es que tal persona es hechura mía. A mí me parece que esa es una forma despectiva de referirse al ser humano. Usted tiene aquí personas que trabajan con usted. Yo creo que ninguno de usted podría decir es hechura suya. Trabajan con usted y le aprenden a usted y le aportan a usted. Pero decir es hechura me parece que es arrogante. Ahora, lo que voy a decir es, la última vez que yo trabajé con Juan Manuel Santos fue en el año 2001. y de allí para acá, pues yo tuve además simpatía por lo que fue su gestión en el Ministerio de Defensa. Él aspiró a la presidencia en el 2010 con unas banderas, pero claramente creo que gobernó con otras. No participé en su obra de gobierno, he sido crítico desde el primer día, no de crítico de última hora, y creo que es respetuoso uno en política poder marcar diferencias. Y acuérdese una frase de Churchill que a mí me gustaba mucho, me gusta mucho, dice: uno puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido.
Es decir, ¿no se siente hechura de Juan Manuel Santos? ¿Se siente hechura de Álvaro Uribe o tampoco?
Yo he trabajado con Juan Manuel Santos, trabajé con él hace muchos años, y me honra mucho haber trabajado con el presidente Uribe durante los 8 años de su gobierno, y después de dejar la presidencia, trabajar primero internacionalmente con su agenda como profesor, en sus memorias, manejando todas sus conferencias por el mundo, a estar con él en el Congreso, y para mí es un referente en muchos aspectos. Es una persona que ha contribuido muchísimo a mi formación, y yo lo he dicho, yo lo respeto a él como uno de mis mentores en la vida, y creo que sigue siendo un gran referente en todo lo que yo haga en la actividad política, y también lo admiro como ser humano.
¿Cómo garantiza usted a los colombianos que el que va a gobernar es usted y no el expresidente Álvaro Uribe? Porque muchos dicen, joven, sin experiencia en manejo de administración pública, al lado tiene semejante monstruo de la política, fue presidente por 8 años, es de verdad uno de los referentes grandes en la política colombiana. ¿Qué le dice Iván Duque a la gente que considera que usted va a ser
Yolanda,
el muñeco,
vea,
del titiritero?
Vea, primero, yo tengo cero experiencia en corrupción.
Sí, lo ha dicho muy bien en un comercial, lo comentábamos acá.
Tengo cero experiencia en ese tipo de vanidades que anteponen el interés personal al interés nacional. Yo soy una persona que tengo una trayectoria de casi 20 años de vida profesional, donde he estado, he demostrado resultados, gestión y además capacidad de escuchar. Cuando a mí me preguntan, ¿usted qué papel le ve al presidente Uribe en un gobierno suyo? Él es senador. Acaba de ser reelegido con la votación más alta en la historia de nuestro país de un senador y va a liderar la bancada de gobierno. Y me parece importante trabajar en equipo con la bancada de gobierno. Entonces yo quiero ser presidente de Colombia y quiero trabajar con mi bancada en el Congreso y quiero que el presidente Uribe lidere la bancada de gobierno en el Congreso. Y voy a decirle otra cosa. Hay muchas personas que cuestionan que uno tenga la posibilidad de consultar. Uno tiene que consultar a todas las personas que le puedan aportar con su experiencia y con sus ideas. Sin duda el expresidente Uribe será una persona que consultaré, también al expresidente Pastrana, también a otras personas. Y le cuento esto, Yolanda, cuando yo llegué al Senado, lo primero que hice fue buscar a las personas que se habían destacado. Llamé, por ejemplo, al senador Juan Lozano y escuché muchos consejos de él que me sirvieron. Uno en la vida debe tener la capacidad y la humildad de escuchar consejos. Yo voy a ser el presidente de Colombia, voy a gobernar para todos los colombianos, pero voy a trabajar con mi bancada en el Congreso, con otras bancadas también seguramente, y tendré siempre la capacidad de escuchar a todo aquel que crea que me pueda aportar.
Y si no están de acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, ¿en algún punto usted estaría dispuesto incluso a romper y tomar su camino si usted siente que en el camino del manejo del poder directo tiene que tomar decisiones que a él no le gusten?
En la política hay muchas discrepancias, y nosotros hemos estado en un ejercicio de bancada, y en la bancada hemos tenido discrepancias que además las hemos discutido extensamente. Quien más propicia ese debate al interior de la bancada ha sido el expresidente Uribe, y hemos tenido diferencias. Una muy puntual, reciente. Yo, por ejemplo, era un gran amigo de las listas cerradas, y ese debate lo dimos. Ahora, se impuso en la discusión por parte de varias personas del partido la lista abierta, pero yo sigo insistiendo que las listas cerradas le convienen al país. Y así lo hemos tenido con muchos proyectos de ley, y lo hemos tenido con muchas iniciativas. La política no es para el pensamiento único, la política es para la deliberación, para el debate. Y yo siempre seré una persona dispuesta a debatir con argumentos, y también con una cosa, Yolanda, yo no soy una persona soberbia. Cuando a mí me demuestran con argumentos que lo que yo estoy planteando no es lo conveniente, lo acepto. Pero también defiendo mis argumentos y trato de formarlos muy bien en el debate para tratar de llevarlos a ejecución.
¿Qué pasa si en un eventual gobierno suyo el expresidente Uribe se encontró culpable de un delito y condenado? ¿Qué haría Iván Duque presidente en ese caso?
Yolanda, yo he dicho lo siguiente y quiero decírselo de una forma muy clara. Primero, yo soy una persona que está convencida de la honorabilidad de Álvaro Uribe. Yo creo que en la personalidad de Álvaro Uribe no caben conductas delictivas. Y voy a decir lo que a mí más me ha dolido. Yo a veces veo que la institucionalidad del país es muy rápida y muy presurosa para promover la impunidad para quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Y a veces veo que la institucionalidad del país se dedica a lanzar acusaciones temerarias contra alguien que le ha servido bien a Colombia, como el expresidente Uribe.
No me ha contestado. Es que hay una solicitud de investigación concreta, es decir, no estoy hablando sobre cosas hipotéticas. Puede haber una condena, puede haber una decisión de la justicia frente al expresidente Uribe.
Lo que hay son unas...
¿Qué haría el presidente Iván Duque?
Lo que hay, primero usted me está llevando un plano hipotético.
Pero le hablo justamente de una solicitud de investigación ya concreta, muy, muy, muy concreta, y eso puede derivar en que la investigación llegue a conclusiones. ¿Qué hace el presidente Iván Duque ante una investigación para el expresidente Uribe?
Yo me expresé con mucha claridad, Yolanda, frente a la forma en la que el presidente Uribe abordó eso. Él fue a la Corte Suprema y presentó con todo lujo de detalles lo que ha sido el ejercicio del derecho a la defensa. Y yo me reafirmo en eso. Yo no concibo y además no contemplo en la personalidad de Álvaro Uribe ninguna conducta delictiva. Lo conozco de cerca, he trabajado con él, sé la calidad de persona que es y, como lo he dicho también, meto las manos a la candela por su honorabilidad. Y yo lo que espero es que este país no siga cometiendo las injusticias de premiar a unos delincuentes y de perseguir temerariamente a quien le ha servido bien a Colombia.
¿Pero respetaría como presidente las decisiones de las Cortes, aún en este caso?
Yolanda, uno en la vida puede aceptar fallos, respetar fallos, pero uno lo que también tiene que hacer como ciudadano es saber identificar dónde está la injusticia. Y lo que yo he visto en las últimas semanas en el país claramente me parece una injusticia.
Doctor Iván Duque, que nos acompaña hoy en RCN Radio, son las 7:37 minutos. Hay un trino o una serie de trinos precisamente del expresidente Álvaro Uribe que dieron mucho de qué hablar este fin de semana. Algunos incluso lo interpretaron como una amenaza. Él escribió en su cuenta de Twitter: Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón. Un gobierno de Iván Duque manejaría con transparencia las concesiones de televisión. ¿Debe tener pánico Daniel Coronel en un gobierno de Iván Duque?
Ayer me referí a ese tema cuando me abordaron varios periodistas. ¿Cuál es mi respuesta a eso? Y yo quiero que esto quede también muy claro. Yo he sido, soy y seré un respetuoso de la libertad de prensa. Para mí la libertad de prensa es un elemento central de una democracia. Y referente a las concesiones en el país, no a las de medios, a todas las concesiones. Yo soy un respetuoso de la estabilidad jurídica y las reglas de juego. Todo aquel que tenga una concesión y la está ejecutando conforme a la ley no va a tener de parte mía ningún tipo de sentimiento ni de persecución ni de amenaza.
¿Debe tener miedo Daniel Coronel en un gobierno de Iván Duque, como lo insinúa el expresidente Álvaro Uribe?
Vuelvo y le contesto, Yolanda. Yo no voy a entrar a la referencia o a la interpretación de un trino. Yo lo que quiero es hablar sobre el principio que todos los colombianos deben entender de parte mía. Respeto y restricto a la libertad de prensa. Lo he tenido, lo tengo y lo tendré. Y lo otro, todo aquel que tenga una concesión en Colombia, en cualquier sector, y la esté administrando conforme a la ley, no tendrá nada que temer de parte de un gobierno mío.
¿Sabe qué es lo que pasa, doctor Duque? Que a la gente le preocupa ese tipo de trinos del expresidente Uribe, porque usted aquí dice con total claridad: yo seré el presidente, él será el jefe de bancada, pero cuando él utiliza la cuenta de Twitter y utiliza de una vez anunciando, simplemente la frase dice: manejará con transparencia las concesiones, usted lo reitera, pero de alguna manera lo que dice es: tiene razón, Yolanda, en tener miedo a Daniel Coronel, y es como si lanzara una amenaza velada.
No me ponga de intérprete de trinos. Ya le referí al principio y en lo que creo y cómo pienso gobernar este país. Primero, total respeto por la libertad de prensa. Y segundo, total respeto por la estabilidad jurídica y por quienes tengan concesiones en cualquier sector y lo administren conforme a la ley.
Doctor Iván Duque, hablemos un poquito de temas internacionales. Si usted gana la presidencia, hay una decisión que tiene que tomar de entrada para el 7 de agosto, y es invitar a los mandatarios a su posesión. ¿Invitaría a Nicolás Maduro?
No.
Así de claro.
Clarísimo.
¿Rompería relaciones con Venezuela?
Yo creo que las relaciones con Venezuela las rompió Maduro hace mucho rato. Primero, cuando empezaron esas deportaciones masivas de colombianos que fueron hechas de la forma más abrupta, que además constituye un crimen internacional, y además Maduro es una persona que le está dando auspicio y protección a grupos terroristas en su territorio. Para nadie es una mentira que la cúpula del ELN está en ese territorio. Para nadie es una mentira que allá le dieron apoyo y auxilio a la cúpula de las FARC. Y yo creo una cosa, Yolanda. Por eso el año pasado yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con 76 firmas de senadores colombianos y más de 50 congresistas de Chile. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes a lo que está pasando allá, es una dictadura oprobiosa. Y mire, yo lo he dicho en algunos ejemplos, si usted vive en el apartamento 202 y el vecino del 201 golpea a la familia, a sus hijos, y usted siente el maltrato y oye los gritos, usted no puede salir al otro día a darle simplemente un tratamiento diplomático, usted tiene que denunciar. Por eso denuncié ese régimen, y como presidente lo que buscaré es que otros jefes de Estado me apoyen para que esa denuncia avance y esa denuncia sea un mecanismo de presión internacional para que haya una transición hacia la democracia.
¿Qué hacer con esos miembros del ELN que dice usted están en Venezuela y protegidos por Venezuela? Es decir, si por ejemplo usted, Iván Duque, presidente, encuentra la ubicación de dónde está Gavino o alguno de los líderes del ELN,
lo primero que haré es ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y mostrar que esa actitud de la dictadura de Nicolás Maduro es violatoria de muchas resoluciones proferidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Son violatorias de las resoluciones que se emitieron el 11 de septiembre del 2001, cuando unánimemente todos los miembros del Consejo de Seguridad dijeron que la práctica de darle patrocinio, protección y santuario a los grupos terroristas constituye una conducta deleznable en materia internacional que requiere sanciones internacionales.
¿Pediría sanciones internacionales e incluso pediría algún tipo de apoyo militar internacional?
Yo no soy un promotor de acciones bélicas, pero lo que sí soy un defensor de la legalidad. Y me parece que si Naciones Unidas ha emitido resoluciones, como en efecto lo ha hecho, condenando esa conducta, espero que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos respalde en sanciones por ese tipo de prácticas, que además de ser lesivas a Colombia, son un mecanismo también de patrocinar actos de terrorismo contra los civiles en Colombia.
¿Qué opina del presidente Donald Trump?
Yo creo que es una figura controversial, sin lugar a dudas. Me parece que ha tomado unas medidas audaces en materia económica, cuyos efectos se están empezando a ver. Yo creo que va a llevar el crecimiento de los Estados Unidos muy pronto por encima del 3 y eventualmente del 3.5, que será una gran recuperación. Me parece que es una persona que ha hecho una gran promoción de nuevos sectores empresariales, y me parece que es una persona que tiene en este momento el gran reto de liderar una nación en un entorno internacional donde Estados Unidos va a empezar a jugar cada vez más duro en muchísimos planos. En el plano energético, por ejemplo, va a llevar a que Estados Unidos se constituya en el exportador neto de gas. Eso va a tener un efecto en la matriz energética global, y celebro que ahora venga a Colombia y venga a América Latina por lo menos a restablecer ese diálogo estratégico que debe tener con la región.
Le paso a temas económicos que son complicados, y allí le había dicho fuera de micrófono y se lo reitero aquí delante de los oyentes que ojalá nos pueda hablar sencillo, porque los temas económicos siempre son complejos. Pero leyendo su programa con detenimiento, usted habla de tarifas competitivas de impuestos. ¿Eso significa bajar los impuestos?
Sí, eso significa bajar impuestos. ¿Por qué lo digo yo, Yolanda? Mire, en Colombia tenemos hoy una de las tarifas de renta corporativa más altas de América Latina, inclusive está por encima del promedio de los países de la OCDE, y eso se ha convertido en un problema. Adicionalmente, la tasa efectiva de tributación, que es la suma de todos los impuestos que deben pagar las empresas en muchos sectores, y según el tamaño de empresa puede superar el 50, 60 o 70%. Hoy lo que nosotros necesitamos es entender que el mayor reto social nuestro es la formalización laboral. 50% de nuestra fuerza laboral está en la informalidad. ¿Quién la formaliza? Las empresas. Y para que las puedan formalizar, que necesitan tarifas competitivas. Por eso quiero bajar las tarifas a los que generan empleo y obviamente estimular la inversión, y que eso también repercuta en mejorar el ingreso de los trabajadores.
Lo que no se entiende leyendo su programa, doctor Duque, es cómo bajar impuestos y lograr dinero para tantos proyectos que usted está planteando, que son muchísimos. Es decir, hay subsidios, hay programas al emprendimiento, viviendas, en fin, hay un montón de proyectos para la gente. Y a uno le suena un poquito populista decir bajar impuestos y hacer un montón de cosas que no sabe uno de dónde sale la plata.
Hay una cosa, Yolanda, todas las propuestas de inversión nuestras son hechas sobre la base del presupuesto de inversión que tiene hoy el país. Y los que significan aumento vienen también con su propia fuente. Usted me pregunta a mí, ¿cómo se pueden bajar impuestos? Usted tiene dos formas. Hay algunos que dicen sustitúyala. Entonces bájale a las empresas y súbale a las personas naturales. No estoy de acuerdo con eso, porque en este momento no podemos ponerle más cargas a la clase media. Lo que estoy proponiendo es, primero, elimine los gastos innecesarios. Aquí se han gastado más de 600 o 700 mil millones de pesos al año en los últimos años en publicidad y en eventos. Dos, aquí se han creado muchísimas agencias de responsabilidad vertical que se están cruzando en responsabilidades y que perfectamente se manejarían con más eficiencia. Tres, había unos aumentos muy grandes de la nómina en el gobierno central. Entonces usted empieza por ahí a recortar. Lo otro, una reforma a la administración pública que nos busque eficiencias, y lo que estoy proponiendo es un ahorro del 5% por año en los próximos 4 años. Y el tercer componente es bajar la evasión del impuesto de renta y el impuesto de IVA en un 50% como meta en los próximos 4 años.
¿Cómo se logra eso? Porque todos los gobiernos han intentado reducir la evasión. Algo se ha logrado, pero como que no se logra, echa la trampa.
Dos cosas que han funcionado. Primero, yo creo que masificar la facturación electrónica ayuda muchísimo. Le doy un ejemplo. para que hablemos de cosas muy concretas. Usted va a algún conjunto de recreo en Colombia, por ejemplo el Peñón, y usted ve casas que las venden a 2.000 o a 2.500 millones de pesos y el valor catastral es de 400 o 500 millones de pesos. Y muchas personas pues hacen la transacción por los 500 que están en el catastro y reciben la plata por debajo. Yo estoy proponiendo que todas las transacciones inmobiliarias en el país se hagan con facturación electrónica. Eso tiene un impacto inmediato en recaudo.
¿Y es sencillo de hacer?
Yo creo que hoy tenemos la tecnología y la capacidad para hacerlo. La DIAN ha venido avanzando, hay que hacer un reconocimiento también a la DIAN en eso. Y lo otro que estamos proponiendo es utilizar las tecnologías de Big Data y de Blockchain que hoy se están utilizando para el sistema financiero y la trazabilidad de información, que también lo está empleando la SUNAT, que es el órgano tributario del Perú, la Agencia de Tributación Mexicana y también el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para mirar todos los movimientos atípicos contables donde haya operaciones fraudulentas y llegar a perseguir esos recursos. Y obviamente la otra cosa, la formalización. En la medida que también vayamos haciendo formalización empresarial, acuérdese esto, Yolanda, 43% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil según el BID. La formalización de los negocios también ayuda a esto. ¿Mi meta cuál es? Reducir la evasión en un 12.5 por año en los próximos 4 años. La sumatoria de todo eso nos libera 30 billones de pesos. Y con esos 30 billones de pesos de todo este programa, podemos bajarle impuestos a las empresas, estimular la inversión y generar empleo.
¿No es un poquito las cuentas de la lechera basar el programa en lo que se pueda recuperar programa, de la evasión? Porque es que eso es algo que es como decir, vamos a frenar el contrabando o vamos a acabar con la delincuencia. No, es decir, que juegan los otros también, los evasores juegan. Entonces, cuentas de la lechera, rescatamos esto de la evasión y lo invertimos acá.
Vea, Yolanda, no lo llamemos ni siquiera las cuentas de la lechera. Antes de hablar de las cuentas de la lechera, los programas nuestros de inversión se han hecho conforme a los presupuestos existentes hoy. Es más, le voy a hablar de uno de ellos. La semana pasada estuve en Camacol hablando del programa Nuestro Vivienda. Nosotros estamos hablando de aumentar solamente en 300 mil millones de pesos el presupuesto de inversión y podemos llegar a 1.5 millones de soluciones de vivienda.
¿Le ha gustado el programa de vivienda de Juan Manuel Santos? Que ha sido una de sus banderas.
A mí me parece que se han cometido algunos errores. Por ejemplo, si usted mira la composición de todas las herramientas que puede tener el financiamiento de vivienda, aquí nunca se le hizo una reforma a la ley 546 del 99, donde uno de los mayores retos que tenemos como país es aumentar el plazo máximo de financiamiento de 20 a 35 años, que es lo que yo propongo. ¿Usted sabe el impacto que eso tendría? No solamente le libera 15% de flujo de caja a las familias, sino que nos permite llegar por lo menos a 400 mil soluciones de nuevas viviendas, que además le agregan valor a la economía y generan empleo. Otra muy sencilla, con 500 mil millones que se hubieran podido asignar al Fondo Nacional de Garantías, usted hubiera podido bajar el costo de las garantías inmobiliarias y eso nos permite desarrollar un mercado de crédito de 7 billones de pesos. Muchas cosas que no se hicieron, porque el prurito era solamente la vivienda gratis, que uno podría hacer vivienda gratis. Pero acuérdese de esto, por cada peso que usted asigne a una vivienda gratis, usted también podría tener 4 pesos adicionales en subsidio a la tasa de interés o subsidio también a la
que también
potencial.
Se hicieron, ¿no? Porque se hicieron viviendas gratis, pero también vivienda con subsidio. Yo digo, ¿algo de ese programa le sirve? Sí, ¿algo va a retomar o no?
Mira, hay cosas, por ejemplo, lo dije en el foro de Camacol, yo creo que uno de los aciertos ha sido el FRECH, que ha sido el fondo para la estabilización de la cartera hipotecaria. Ese fondo es importantísimo y hay que continuarlo. Yo no tengo esas aprehensiones que tienen otros políticos que son adanistas, que creen que con ellos empieza la creación. No, yo soy una persona que sé mirar las cosas que funcionan y se mantienen. Las que haya que enriquecer, se enriquecerán, y las que haya que cambiar y corregir, se cambiarán y se corregirán.
Hablando de vivienda, usted propone congelar por 36 meses el impuesto predial. Ese es un impuesto que es muy importante para los municipios. Es decir, para los municipios es clave, claro. Y obviamente que a ellos año tras año los gastos se les aumentan.
¿Congelar qué quiere decir? Que no se aumenten en los próximos 36 meses y solamente se manejen con la inflación. Es decir, congelar es porque yo veo que hay unos incrementos desmedidos en el predial.
Pero no hay necesidad también en esos prediales, que es lo que se ha dicho durante mucho tiempo, de actualizarlos a la realidad.
El problema es que se han vuelto confiscatorios en muchos lugares del país. Y al volverse confiscatorios terminan afectando los ingresos de las familias, y al afectar los ingresos de las familias repercuten negativamente en el consumo. Yo creo que nosotros tenemos que mirar muy bien la realidad de los impuestos prediales, ver que muchas administraciones han tenido crecimientos desmedidos y esos crecimientos desmedidos le están afectando a muchas familias la capacidad de consumir. Yo creo que a la realidad de hoy, primero, hay que garantizarles ya a los alcaldes que van a seguir cobrando lo que hoy están cobrando, es decir, no se va a aumentar más distinto a la inflación.
Pero a ellos les van a aumentar los gastos de todas maneras, que es lo que siempre dicen los alcaldes, y el predial es uno de los impuestos que tienen para echar mano.
Ahí la urgente necesidad también de la eficiencia fiscal. Es que lo que nosotros no podemos seguir viendo son alcaldes que creen que pueden financiar desmedidamente incrementos del gasto pasándole la cuenta de cobro a todo el que tiene un patrimonio. Es más, se lo voy a poner de este tamaño. Usted está, cuando está pagando el predial, está pagando también la valorización del inmueble. El problema es que usted esa valorización solamente la realiza en el momento en que la venda. Una de las cosas que unos países han hecho, que me parece razonable, es que usted va acumulando la valorización y en el momento en que vende el inmueble, en ese momento usted paga esa valorización. Pero usted tener que pagar unos impuestos prediales todos los años que crecen y crecen y crecen sobre la base que se le valorizó, pero usted no lo está realizando, me parece que también golpea muchísimo el bolsillo de los ciudadanos.
Dice usted en su programa, en sus propuestas, que se eliminará la mermelada. ¿Qué significa eliminar la mermelada? ¿Se acaban los cupos indicativos?
A mí nunca me han gustado los cupos indicativos.
¿Entonces se acaban?
Sí, se acaban. Y lo que hay que hacer en Colombia, Yolanda, es, y lo he dicho, la mermelada, ¿cómo se ve? ¿Cómo se materializa? En el presupuesto nacional quedan unas partidas que se llaman partidas globales por regionalizar. Entonces no se precisan y se convierten como una especie de talonario o chequera que manejan los ministros para cambiar votos por proyectos. Entonces llegan unos parlamentarios con gran influencia a los ministerios y a ellos los privilegian. Yo lo que creo es que todas las partidas presupuestales, absolutamente todas, deben estar transparentemente abiertas al escrutinio del ciudadano.
¿Y cómo manejará las platas para las regiones?
Sí, claro, pero entonces allá voy. Yo lo he discutido con muchísimos colegas, inclusive hace muchos meses estábamos pensando en presentar un proyecto entre varias bancadas. ¿Para qué? Para que los parlamentarios pudieran presentar públicamente las iniciativas para sus regiones, obviamente con proyectos que ya estuvieran inscritos en el Banco de Proyectos Nacionales del Departamento Nacional de Planeación, y que fueran las plenarias las que deliberaran sobre esos presupuestos. Muchos países lo tienen. ¿Y sabe eso qué garantiza? Primero, que quede abierto al público cuál es el proyecto que está promoviendo una bancada o un parlamentario, cuáles son los que se aprueban, y que el país le haga monitoreo, primero para que las obras se hagan y para que quede absolutamente claro, como también lo digo en el plan de gobierno, no podemos seguir teniendo esos convenios interadministrativos donde el parlamentario lleva debajo el brazo el sobre de manila del contratista que quiere.
No van más cupos indicativos, dice Iván Duque, candidato presidencial, en un eventual gobierno suyo. Me va a disculpar, doctor Iván Duque, pero leyendo todas sus propuestas de programa no le entendí lo de la reforma pensional. Decía algo así como eliminar competencias innecesarias entre régimen de prima media y ahorro individual. ¿Esto traduce qué? ¿Equiparar los dos regímenes?
Claro, es que miremos las cosas.
Que sean iguales. ¿Se reformaría cuál de los dos?
Primero, empecemos por una realidad, Yolanda. Hoy en Colombia, si usted la coge el DANE puede llegar ahorita acá y los mira a todos ustedes, les pregunta, señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Y cualquiera que conteste sí, queda incluido en la población ocupada. Ahora, ¿cuántos están contribuyendo a pensión y salud?
Menos
de 8. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en Colombia frente al tema pensional? Lo primero que hay que hacer es aumentar la formalización y la base de cotizantes. Esa debe ser la primera parte de una agenda de reforma pensional estructural. La segunda, cuando usted mira el régimen de prima media y usted mira cuánto se gasta el Estado, que son 38 billones de pesos al año, uno dice, ¿y esos subsidios para quién se están yendo?
Pensiones más altas.
Y lo triste es que se está quedando en el 20% de mayor ingreso.
Por eso le pregunto cuál es la propuesta. ¿La propuesta es reformar qué?
La primera propuesta, Yolanda, es...
¿El régimen de fondos privados o el régimen de prima media?
Usted tiene que homogenizar los dos regímenes.
Que queden igual.
¿Qué quiere decir? En uno no lo pueden liquidar a usted sobre los últimos 10 años y en el otro sobre los 30 años que usted cotizó. Se tiene que homogenizar esos dos regímenes.
¿Homogenizar por arriba o por abajo? Se lo pregunto porque hoy en día la gente que se va a jubilar y está en un régimen privado...
Yo he dicho lo siguiente.
Se pega el susto del siglo porque la gente pensaba que se iba a jubilar con su 70-75% y resulta que el privado le da el 25-30% si le va bien.
Ojo con lo que le voy a decir. Primero que todo, las personas que tienen derechos adquiridos, esos derechos no se tocan. Las personas que tienen expectativas realizables, es decir, que ya están próximas, tampoco se tocan. Hay que hacer una fecha de corte que nos permita a nosotros hacer una transición homogénea y positiva
en
el país.
Pero la pregunto, ¿homogénea hacia cuál de los lados? ¿Es decir, que todo el mundo quede como en el régimen privado o todo el mundo con el régimen de prima media?
Déjeme, yo termino con esto. Primero, usted necesita que el periodo de cotización sea el mismo. Y usted no puede liquidar sobre la base de los últimos 10 años, entre otras cosas, porque quienes aumentan sus ingresos en los últimos 10 años son las personas de mayor ingreso. Yo estoy proponiendo lo siguiente. ¿Cuál debe ser el régimen de transición? Inclusive lo dije públicamente. Yo ofrezco la fecha de mi nacimiento, primero de agosto de 1976, para que sea la fecha del corte hacia la nueva transición. Eso permite que usted pueda hacer una, dentro de 20 años, un esquema transicional en las pensiones, tome como referencia la mía y además agréguele la otra. Yo pienso presentar el desmonte de la pensión inmediata para los expresidentes. Quien ocupe la presidencia y le falte tiempo de cotización tiene que seguir cotizando como cualquier colombiano, y lo quiero presentar conmigo mismo. Y lo que a mí me parece más sólido es que los subsidios que se necesitan deben ser para la población más vulnerable, que necesita un ingreso mínimo pensional en el país, sobre una base, Yolanda. Hoy hay 5 millones de mayores de 65. En 25 años vamos a tener 15 millones de mayores de 65 con una baja cobertura pensional. Si no hacemos esta reforma hoy y no garantizamos los subsidios para ellos, vamos a tener una bomba social.
Hay algo en lo que estamos todos de acuerdo. La bomba social está allí, puede estallar. Hay que privilegiar los subsidios para los más pobres, para los más vulnerables. Todos estamos de acuerdo. Sigo sin entender. Si usted quiere que todo el mundo quede como en el régimen privado o que todo el mundo quede como en la
prima
media.
No lo llame régimen privado o no lo llame régimen de prima media en eso. Lo que hay que buscar es cuál debe ser la verdadera estructura de un sistema de aportes.
¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? ¿Por cuál de las dos se inclina?
Yo creo que los dos deben tener el aporte de toda la vida laboral y no solamente los últimos 10 años.
Entonces va a quedar como el privado.
Pero con un régimen de transición, donde las personas que tienen expectativas no se van a afectar.
Pero va a quedar como el privado.
No me gusta que usted utilice ese término por lo siguiente.
No, se lo digo porque...
Es que cuando usted dice el régimen privado suena a un sesgo. Yo lo que estoy diciendo es, hagámoslo como lo hacen la gran mayoría de países.
Que a la gente le van a dar el 20 o el 25% del ingreso.
Hagámoslo como lo hacen la gran mayoría de países. Las personas tienen que cotizar a lo largo de la vida laboral.
No alcanza para más,
y no solamente privilegiar a quienes tienen la posibilidad de incrementar su ingreso los últimos 10 años.
No, es que estoy de acuerdo además porque la gente le hace trampa al sistema. Pues obviamente, incrementa. Aumenta los aportes en los últimos 10 años, saca pensiones gigantescas, pensiones que son subsidiadas por el Estado.
Pero aparte de eso, Yolanda, es si usted corrige esas dos distorsiones, y le voy a decir la otra distorsión, en un régimen usted retira, ¿no?, sus recursos, usted va y pide una devolución de saldos, en uno le pagan a usted la inflación y le entregan el capital, en el otro le tienen que entregar la inflación, el capital y la rentabilidad, otra competencia innecesaria entre regímenes. ¿Qué le he dicho yo a los colombianos? Yo no voy a aumentar la edad de pensión, porque me parece que ahí no está el problema. ¿El problema dónde está? Formalicemos que haya más base de cotizantes y tengamos el mismo esquema de cotización para todos.
Los dos. Sino que yo digo que el mismo esquema que se está planteando es el esquema que hoy, usted no quiere que diga la palabra, tienen los privados.
No es que yo quiera, lo que pasa es que me parece que hay que quitar el sesgo de decir es que así es el privado. No, es que desafortunadamente...
No, yo aquí entiendo que para el otro no alcanza, pero...
No es solamente que no alcance, es que...
El Estado no puede seguir subsidiando.
Es que el estándar internacional, el estándar mundial, inclusive los países que tienen mayor cobertura y mayor y mejor política social de cobertura para los más vulnerables, lo tienen así. Sí. Y me parece que Colombia lo necesita.
No, y además usted está planteando o todos en la cama o todos en el suelo. Y en este caso vamos
además,
a quedar todos en el suelo.
Y además abone esto, un régimen de transición de más de 20 años. Es decir, para no afectar expectativas inmediatas.
Entiendo eso, entiendo perfectamente. ¿Sabe qué me llamó la atención leyendo su programa, doctor Iván Duque?
Cuente, Yolanda.
Poco tema minero, muy poco. Bueno, poco tema en varios asuntos. Poco dedicado a las comunidades afro, poco dedicado a las comunidades indígenas, pocos dedicado a las mujeres, pero en el tema minero me llamó la atención. Muy, muy, muy poquito en su programa para el tema minero, y yo le quiero hacer una pregunta sobre la que no se habla en el programa. ¿Usted está de acuerdo con que las consultas en los municipios, en las regiones, definan la suerte de los proyectos mineros o petroleros?
Antes de eso, déjeme decir una cosa. Mucho ambiental. Nosotros le dedicamos un capítulo de sostenibilidad ambiental donde lo que tenemos que desarrollar como país es el concepto de producir conservando, conservar produciendo, y eso le pega transversalmente a todos los sectores. En cuanto a la mujer, que usted dice poco, una de las primeras tareas que nosotros estamos buscando ahí es la misma compensación salarial por el trabajo igual. Cuando tenemos un país
para
mujeres,
ley.
Yo creo que hay que buscarlo con dos herramientas, por ley y por incentivos también. ¿Por qué?
O sea, ordenaría. Claro, hombres y mujeres que hagan el mismo trabajo deben ganar lo mismo.
Es que hay que ordenarlo porque hoy lo que nosotros
estamos viendo es... Con el riesgo que eso tiene, porque no siempre la gente que ocupa el mismo cargo tiene las mismas competencias.
Lo que pasa es que los cargos deben tener una homogeneidad de remuneración. Usted lo que no puede es golpearla para abajo si es mujer y golpearla para arriba si es hombre, porque me parece que eso es totalmente inequitativo. De hecho, una de las leyes que yo me siento más orgulloso de haber sacado adelante fue la ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Nosotros además estamos lanzando un programa muy fuerte y muy importante contra la violencia doméstica, además para que no sea un delito desistible, que eso afecta muchísimo la dignidad de la mujer. Estamos promoviendo las escuelas de padres también para darle asistencia. Estamos promoviendo la inserción de la mujer cabeza de familia a oportunidades de laborales y de microempresariado. Es decir, ahí hay muchas cosas, comunidades indígenas y minorías. Desde hace mucho tiempo vengo hablando de la necesidad de darle mucho más espacio en el sector empresarial y en el trabajo formal a esas comunidades. Y puede empezar además en incentivos para las empresas que aumenten la participación de esos sectores en su fuerza laboral, como también está en el programa de gobierno.
Las consultas mineras.
Consultas mineras.
¿Que decidan los municipios o eso lo debe decidir la nación? Ahí hay una especie de choque de trenes o conflicto muy grande.
Ahí hay dos cosas. Primero, no se ha reglamentado bien la consulta previa en el país. Entonces, yo empiezo con la consulta previa. Yo quiero presentar el 7 de agosto el proyecto de ley estatutaria de consulta previa para asegurar que los estándares sociales, ambientales, la participación de la comunidad. Y otra cosa, yo estoy proponiendo que en el sistema de regalías se regrese al 50-50 para las regiones productoras y para el resto del país.
Pero le pregunto por las consultas.
Es que las consultas también obedecen a mucho de esto, Yolanda, porque muchos se han sentido despojados en los últimos años. Antes recibían
el 80%. Y porque sienten además que las empresas mineras llegan y arrasan.
Antes recibían el 80% de las regalías, hoy reciben el 20%. Y muchas comunidades han sentido que se les despojaron. Hay que volver a la asignación. Inclusive estoy pensando esto, que se pueda hacer anticipo de regalías con obras por parte de las empresas para que le beneficien a las comunidades las expectativas y no esperen hasta que empiece la extracción para recibir algo. Y en cuanto a las consultas populares no están bien reglamentadas tampoco y hoy se han venido reglamentando por la vía de fallos judiciales. El subsuelo es de la nación. La riqueza del subsuelo tiene que ser utilizada para enfrentar la pobreza del suelo, pero hay que hacerlo bajo un estándar de concertación con las comunidades.
¿Pero la decisión debe ser de la nación?
Yo creo que sí debe ser de la nación en concertación con los gobiernos locales.
La decisión de la nación en concertación con gobiernos locales. En ese sentido, dijéramos que una consulta popular en un municipio no puede prohibir la explotación minera o petrolera.
A ver, pensemos en las afectaciones. Lo primero es, si usted tiene una buena consulta previa y usted generó confianza en el proyecto con la comunidad, pues no se vería necesaria la consulta popular a posteriori, porque se generó la confianza, se hicieron las inversiones, los planes de mitigación, los planes de cierre, los planes de manejo de cuencas, los planes de manejo de riqueza biodiversa, todo eso que hace parte de la consulta previa. Yo creo que las consultas populares deben ser una herramienta de última instancia cuando hay fallas evidentes, protuberantes, por parte de quien está en el proyecto extractivo frente a las comunidades o frente al ecosistema. Y por eso tienen que ir de la mano en la concertación del gobierno nacional y los gobiernos locales.
Usted planea medir la felicidad. ¿Cómo mide la felicidad?
Pues usted sabe que ese ha sido un tema muy, como dijera yo, muy controversial recientemente entre los economistas. Pero hay un índice mundial de felicidad que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia. Que lo que mira no es solamente si usted logró disminuir la pobreza monetaria, sino a partir del momento en que empieza la mejora de la calidad de vida, en movilidad, en conectividad, en calidad del aire, en educación, en salud, el ciudadano lo que hace es todo ese conjunto de bienes públicos, cómo se ve reflejado en su felicidad como persona. A mí me parece importante que ese tipo de mediciones también las empecemos a integrar. Son muchos los países del mundo que lo están haciendo y a mí me parece que el gran objetivo de un programa de gobierno también tiene que ser que los ciudadanos se sientan felices con su país y con lo que reciben del Estado.
¿Usted cree que para los colombianos, cambiando de tema, doctor Iván Duque, es suficientemente claro cuál fue el papel que usted jugó en la financiación de la campaña de Oscar Iván Zuluaga con todo el episodio de Odebrecht?
Vea,
usted estuvo en Brasil y con Duda Mendoza y todo esto. ¿Cree que el país lo tiene claro?
Primero que todo, yo siempre le hablé al país de frente cuando se presentó esa situación. ¿Qué dije yo? Yo dirigía un programa de gobierno y a mí me invitó el candidato a conocer a un publicista en caso de que se presentaran preguntas relacionadas con los temas de política pública en el país. El Consejo Nacional Electoral, que es el juez natural de los procesos de financiamiento de campañas, absolvió al doctor Oscar Iván Zuluaga y además hizo una revisión exhaustiva de toda la contabilidad. ¿Qué determinó el Consejo Nacional Electoral? Iván Duque no tuvo ninguna responsabilidad administrativa y financiera. Iván Duque no participó en ningún proceso de contratación. Iván Duque no tuvo ningún vínculo laboral con la campaña, ni tuve contrato ni manejé recursos. Yo entregué un plan de gobierno. Pero adicionalmente, frente al candidato, que era el doctor Oscar Iván Zuluaga, fue absuelto por el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que eso está más que claro. Pero además le digo una cosa, yo soy una persona que cuestioné muchísimo lo que pasó con Odebrecht en el país, y por eso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el mes de febrero del año pasado, mandé una solicitud pidiendo que, como habían, se habían valido de un soborno para ganar un contrato, se les aplicara la máxima sanción de violación a la competencia en el país. Y lo hice porque no tengo ningún rabo de paja, ni con Odebrecht, ni con ninguna empresa. Yo ni soy fletado por empresas, ni me manejo por presiones de empresas. Soy una persona que sus actuaciones las ha hecho siempre públicamente, y como he dicho, como no tengo rabo de paja, me arrimo la candela.
Le voy a pedir que a las siguientes preguntas me las responda, por favor, con una frase, Máximo.
Ya veo usted con esa mirada, esa mirada. Me está preocupando.
No, para nada, preguntas sencillas. Por ejemplo, esta. Muchos dicen que Iván Duque era un perfecto desconocido hasta hace muy poco, y algunos no lo conocen. ¿Quién es Iván Duque? En una frase.
No, yo no sé si sea o no un perfecto desconocido. Lo que sí le puedo decir es que yo llevo 20 años a lo largo de mi vida, primero, trabajando al servicio de mi país. Yo trabajé en el Ministerio de Hacienda, fui representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo y gestioné muchos proyectos para el país. Llevo casi 15 años como columnista en diarios económicos analizando la economía colombiana, la economía internacional. He sido profesor universitario, hice mis estudios de maestría en derecho económico.
Eso es más de una frase.
Bueno, pero estoy aquí en una frase que le diga quién es Iván Colombiano. Sí. ¿Quién es Iván Duque? Va a ser el próximo presidente de Colombia con el apoyo suyo, el de los electores y con la ayuda de Dios, que también espero que me acompañe.
¿Cuál es su mayor virtud?
¿Y qué espero para Colombia? Un país con legalidad, emprendimiento y equidad.
¿Cuál es su mayor virtud?
Mi mayor virtud, yo diría, la tranquilidad y la disciplina.
¿Su mayor defecto?
Perfeccionismo muchas veces.
¿Tiene crédito hipotecario?
No tengo en este momento crédito hipotecario.
¿Pero lo tuvo?
Tuve crédito.
¿Ya lo pagó?
Ya lo pagué.
¿Morosidad en algún momento?
Morosidad, no.
No. No. ¿Fue pilo en el colegio?
Tuve años donde me iba mejor que otros, pero no, la verdad fui un estudiante que me iba muy bien en las cosas que me generaban pasión.
¿Tampoco fue de los vagos del colegio?
No, fui de los vagos.
Usted trabajó con Juan Manuel Santos, lo comentábamos hace un rato. ¿Usted de verdad cree que Juan Manuel Santos es castrochavista?
Yo creo que él es condescendiente con el crimen.
Es condescendiente con el crimen.
Sí.
¿Pero cree desde el punto de vista filosófico e ideológico que él es cercano a lo que se llama el castrochavismo?
No, Juan Manuel Santos, la única ideología que tiene es el santismo. Entonces, él solamente lo que a él le convenga. Y eso me parece que es grave para un país, porque un país debe tener la capacidad de predecir lo que va a hacer un gobernante. Pero cuando lo que siempre termina ocurriendo es que en función de los intereses inmediatos de los gobernantes se toman decisiones, por eso los países se desorientan. Y por eso aquí terminaron premiando al delincuente, por eso aquí terminaron asfixiando al sector empresarial con esa cantidad de impuestos, y por eso la política social terminó en manos de la politiquería.
También más de una frase. ¿Lectura o ejercicio?
Las dos, aunque hoy estoy tratando de hacer más ejercicio de lo que normalmente hacía.
¿Y deja tiempo la campaña?
Poquito, poquito.
Un sueño de niño, ¿cuál era?
Un sueño de niño, ser centro delantero del América.
¿Y por qué se frustró?
Tuve una gran luxación de rótula izquierda a los 16 años cuando creí que podía llegar a jugar fútbol profesional, pero afortunadamente mi otra pasión en la vida ha sido la política, ha sido la intelectualidad, si se quiere, y mi vida se fue para ese otro lado.
¿Ha tenido alguna enfermedad importante?
Gracias a Dios, no.
¿Madrugador o trasnochador?
Madrugador y trasnochador. Duermo muy poco. Mis horas de sueño son entre 4 y 5 horas.
¿Está de acuerdo con que paguen impuestos las iglesias?
No. Yo no creo que las iglesias deben ser tratadas como si fueran entidades corporativas, ninguna iglesia.
¿Si usted tuviera una enfermedad terminal, optaría por la eutanasia?
No. Yo creo que quien debe disponer de la vida de uno es Dios, es mi convicción personal. Yo un día le conté a usted, creo, cuando vine acá, cuando usted me hizo esa pregunta, y perdóneme que sea más de una frase, que a mí me tocó vivirlo con mi papá, 3 meses de agonía en una sala de cuidados intensivos. Y hubo un momento donde los médicos nos llamaron y nos dijeron, su papá lo hemos tenido que revivir en 3 ocasiones, ¿usted estaría dispuesto a firmar este documento donde si él vuelve a tener un incidente no se reviva? Y lo pensé tanto y finalmente decidí que no. Y mire lo que son las cosas de la vida. Mi papá se recuperó, estuvo 2 semanas lúcido, ya en una sala de recuperación, donde pudimos aprovecharlo, disfrutarlo, y después pues ya se dio su desenlace trágico. Pero no me hubiera sentido bien como ser humano sin esas 2 semanas.
Justamente le quería preguntar, ¿qué le aprendió a su padre?
Mi papá era un ser humano espléndido. Él tenía Primero, mucha sencillez. Él siempre tenía una frase que decía, no se sienta más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Entonces, a mí eso como que me marcó mucho de sus enseñanzas. Y lo otro, en lo político, mi papá me decía, siempre tenga una capacidad de argumentar, pero nunca llegue a la banalidad del ataque personal.
¿Quién sería su ministro de Hacienda?
No he pensado todavía en ministros como tal. No, yo no, es que no estoy pensando en nombres como tal, Yolanda. Hay mucha gente que admiro, mucha gente que valoro. Tenemos un equipo de personas inigualable que nos está ayudando. Yo admiro muchísimo a Alberto Carrasquilla, que es el director programático nuestro. Tengo también mucho aprecio por el doctor Jonathan Malagón, por Santiago Montenegro, por también Juan Pablo Córdoba, por Alberto Bernal, personas que admiro mucho en sus análisis económicos, pero en este momento no estoy hablando de nombramientos puntuales.
¿Usted se declara como neoliberal en materia económica?
Yo me declaro como una persona de centro en materia económica y en materia social, porque uno de los peores errores de la política económica fue tratar de creer, por un lado, que todo lo podía hacer el Estado, y por otro lado, que todo lo podía hacer el mercado. Yo creo que uno debe buscar el balance del papel del Estado como regulador y también en que los mercados funcionen adecuadamente, con buena información y sin estar sobreprotegidos.
¿Centro en materia económica y social? ¿Y de derecha en materia política?
No, yo soy una persona de centro. Por ejemplo, para mí la seguridad es un bien democrático. Para mí la seguridad es un bien público. La seguridad para mí no es ni izquierda ni derecha. La seguridad es necesaria para que se puedan ejercer las libertades en una sociedad. Y por eso soy tan persistente en el tema de la legalidad. Lo que más necesita un país para desarrollarse es que la ley se cumpla y que el criminal, el que la piense transgredir, sepa que el que la hace la paga. Pero no lo que nosotros vemos en el país, y es que en cualquier área se está violando la ley y no se ven sanciones. Y eso lo que hace es que el crimen se sienta al ancho de la seda para seguir prosperando.
Y la última frase es para que usted le diga a los colombianos por qué quiere que voten por usted.
Quiero decir a los colombianos que piensen en un país donde no estemos atrapados en esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y miremos hacia el futuro. Quiero invitar a los colombianos a que dejemos atrás la política del odio, que no permitamos que nuestro país llegue ese fallido discurso que arruinó a Venezuela, y que pensemos en un futuro para todos, donde construyamos las políticas públicas que necesitamos y donde la base sea la legalidad, el emprendimiento y la equidad.
Candidato Iván Duque, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Los micrófonos de RCN Radio.
Muchas gracias, ha sido un verdadero placer.
Iván Duque, candidato presidencial, para que ustedes conozcan a los candidatos, voten a conciencia, elijan bien, conozcan lo que están proponiendo, ingresen a su página, conozcan el programa, miren si les gusta, si no les gusta. Aquí estamos haciendo la tarea, el ejercicio democrático, entrevistando a los candidatos, la decisión es de ustedes. 8:13 en RCN Radio. No.